Regresamos hoy con un grupo que tenemos ya que quitarle el nombre de los quemados. José Daniel López, Juan Fernando Reyes Curi, Diana Rodríguez, Gabriel Santos. Quemados que están prácticamente reviviendo, casi que mejor que si hubieran salido electos. Miremos ahora el avance de la campaña presidencial con ustedes, ya como analistas. Ustedes representan distintos partidos políticos que por ahora no se definen a qué candidatos le darán su apoyo de cara a la primera vuelta. Una campaña que sigue marcada por las reuniones, los apoyos a candidatos, como Federico Gutiérrez por parte del Partido Conservador, Mira y la U, un Gustavo Petro que sigue a la conquista de los votos del Partido Liberal. ¿Cómo ven el avance de esta campaña? ¿Qué está pasando con las alianzas políticas que se cocinan? ¿Son normales para ustedes todas estas transacciones? ¿Cómo lo ven? ¿En dónde está el Centro Democrático? Gabriel Santos, empiezo por usted.
Pues, Diana, yo desafortunadamente en este momento quizás no sea la persona más legítima para hablar de eso. Yo la verdad estoy dándole un compás de espera un poco, desde, y lo digo además desde un punto de vista muy personal, la falta de no estoy muy involucrado, digamos, en la campaña tampoco. Yo creo que para nadie es un secreto que la simbiosis ideológica que hay entre las banderas que representa mi partido y Fico Gutiérrez, pues son, yo creo que es difícil ocultar esa realidad. Yo creo que están haciendo un ejercicio importante por consultar a la militancia, pero mayoritariamente los que no estaban ya antes ahí, antes de la elección del 13 de marzo, yo creo que ya han ido llegando todos poco a poco. Yo creo que acá hay una sección súper mayoritaria del Centro Democrático que está ya, si no lo estaba antes, con Fico, y yo creo que eso digamos, como toda la fuerza electoral que él ha sabido recoger en otros partidos, pues probó ser, digamos, un batacazo muy fuerte en las con los resultados de las consultas que vimos el pasado 13 de marzo, y yo creo que lo ponen a él en una buena posición para llegar a segunda vuelta, sin por supuesto ocultar los esfuerzos que están haciendo los demás. Yo de esto simplemente quisiera decir que a mí hay algo que me ha generado mucha tristeza, Diana, la verdad, y es hoy en día, a mí me disgusta mucho que todavía el futuro electoral político de este país esté tan pendiente de qué decide el presidente de un partido, como en este momento el presidente Gaviria, ¿no? Se convirtió casi que esto en un besamanos de las personas más poderosas del país, cuando realmente hay tanta gente con necesidades esperando que haya una renovación política, que surjan
nuevos liderazgos. ¿Y es que acaso no hacen lo mismo con los otros directores de los partidos?
Con todos, por eso lo decía, en él y en todos. O sea, es como el besamanos, digo, es en general. O sea, como que es un tema transaccional, como a un nivel de unas personas, digamos, que yo creo que les dice mucho de lo que debe ser la nueva. Sí, y esto no es absolutamente de acuerdo, no es exclusivo de ningún partido, todos, absolutamente todos lo están haciendo y todos van y visitan, etcétera. Es como un intercambio, cuando yo creo que es una lectura casi que contraintuitiva de lo que está pasando en el país. El país quiere ideas, digamos, que le digan a los 20 millones de colombianos que no comen tres veces al día, bueno, y cómo vamos a hacer para recuperarnos, a las mujeres que hoy en día tienen más dificultad para engancharse al mercado laboral, cuál es la propuesta específica, en vez de que esto se convierta casi que en un club de amigotes, que es lo que ha llevado a que la gente descrea de la política, de los políticos y al éxito de los proyectos mesiánicos y casi que antiinstitucionalistas. Es eso, es porque las instituciones políticas han funcionado más como un club de amigos con una participación política muy cerrada, que se sigue desafortunadamente viendo por sectores todavía muy grandes en la política.
José Daniel.
Diana, la primera sensación que tengo, y no lo debería decir ni como político, ni como congresista, ni como miembro de un partido, es que está sobrevalorado el respaldo de los partidos y el respaldo de los congresistas en la elección presidencial. Yo la verdad no sé si pequé por ingenuo, pero a mí no me parece que sea tan incidente en el resultado electoral a quién va a apoyar un partido o el otro. Yo participé muy activamente en la elección de la campaña de Germán Vargas en el 2018. En primera vuelta, y si una elección nos llevamos fue esa. Quien gozaba, también lo digo porque voté con él, con la tranquilidad de haber votado por Alejandro Gaviria ahorita, en marzo, quien gozaba de un apoyo más robusto por parte de organizaciones políticas era Alejandro Gaviria. Y todos conocemos el resultado, pero pareciera que no nos fijáramos como en el poco vínculo causa-efecto que hay entre equipos políticos y resultado electoral, y hoy todos están preguntando, y parecía que el gran hecho de la campaña fuera a quién va a apoyar el liberalismo o Cambio Radical o el conservatismo o el Centro Democrático. Tiendo a creer que eso no va a ser tan determinante, que las elecciones presidenciales son esencialmente votos libres, espontáneos, de opinión, en donde todos los ciudadanos estructuran sus preferencias de manera, de alguna manera individual o en pequeños grupos familiares y comunitarios. Eso es lo primero. Lo segundo es que sigo viendo una campaña que, a excepción de la de Gustavo Petro, que creo que era, le salió muy bien el tema de Francia Márquez, y Francia ha logrado constituirse en un símbolo para muchas personas. Yo definitivamente, porque no votaré por Petro, pero pues reconozco que fue la fórmula vicepresidencial más exitosa. Pero en los otros, en las otras dos campañas, pareciera que el hecho vicepresidencial no fue un hecho tan definitivo. El nombre de Rodrigo Lara Sánchez es un nombre bien recibido, para quienes de algún modo vemos a Federico muy tirado a la derecha y vemos con malos ojos esa convivencia con el uribismo, pues que llegue un tipo como Lara, que hoy está hablando justamente de la implementación del acuerdo de paz, es un buen mensaje. Y pues Luis Gabriel Murillo es alguien a quien, en un círculo muy específico de quienes
participamos, ¿ya tienen definidos ustedes su voto?
Pues vemos muy bien. En mi caso puedo esperar un poco. A mí, yo quisiera que Fajardo entusiasmara, quisiera que Fajardo emocionara, pero también me da temor de alguna manera votar por Fajardo y que eso termine siendo un voto, digamos, inocuo. Y también quisiera, me pregunto, tal vez con mucha ingenuidad y tal vez con inocencia, si pudiéramos ver una campaña de Federico Gutiérrez un poco más desmarcada del centro democrático y un poco más jugada al centro político. Pero yo, digamos, bajo esas dos aguas me estoy moviendo, y hoy estoy todavía lejos de saber o de tomar mi decisión de qué voy a hacer en esta campaña presidencial, definitivamente, porque no voto es por Petro.
Okay. Ahí tenía una pregunta. Hoy en El País, en América, el historiador Pablo Stefanoni hablaba de este segundo tiempo de la izquierda latinoamericana, planteaba que este tiempo de Boric en Chile y posiblemente de Lula en Brasil, Petro en Colombia, sea diferente a los de Chávez, Evo, Rafael Correa. ¿Ustedes cómo ven ese posible giro de la izquierda en el país? ¿Existe? ¿Ven probable que ese proyecto de izquierda se consolide en Colombia de una manera distinta a ese primer tiempo de la izquierda latinoamericana? Que, por cierto, Colombia no tuvo. Juan Fernando.
Diana, yo creo que es muy probable que puedan llegar al poder. Yo sí lo veo muy probable. Ahora, no sé qué tan distinta de esa izquierda latinoamericana pueda ser, o si se parezca un poco más a Argentina, o se parezca un poco más a México. No lo sé. Yo siento que el estilo de, en el caso concreto de Gustavo Petro, es un estilo un poco más, y la gente que lo conoce un poco más de cerca dice que es un estilo un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más autoritario, si se quiere, ¿sí? Y yo creo que lo importante aquí, y en lo que tenemos que coincidir todos y estar muy alertas todos, llegue quien llegue, cualquiera de los dos extremos, es defender la democracia, defender las instituciones y defender las libertades individuales y defender las libertades económicas. Creo que en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Creo que en eso, sea cual sea el ganador en la próxima contienda electoral presidencial, hay unas líneas rojas que no puede cruzar. Por lo menos los que creemos en la democracia debemos estar atentos y alertas en defensa de esa democracia.
Gabriel. Gabriel, es que tiene un problema con la carga.
Sí, no, sí, perdón. No, ya, discúlpame. Sí, yo creo que acá hay un...
¿Cree usted en esa nueva izquierda acá, que sí plantea Stefanoni?
Pues yo creo que estamos abocados a un proyecto político de izquierda. Ya la foto del Congreso, no sé, es muy clara, es muy claro la elección, y que para ellos están más que la, porque tienen, digamos, un ya muy adelantado a los demás. Mi preocupación es qué tan distinta va a ser, digamos, con ese primer éxito de la izquierda en América Latina. Yo con mucha preocupación veo, digamos, siento que no es el mismo fenómeno, que no, al menos un fenómeno homogéneo lo que está viviendo América Latina. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Chile, por supuesto, hace falta que ocurre, pero Boric empezó muy a la izquierda y se terminó tirando mucho más cerca al centro, ser elegido presidente de la República, cosa que terminó haciendo. Acá Gustavo Petro ha tenido una ventaja tan alta de contrincantes que al parecer es lo contrario, como una moderación, sino hay casi que, digamos, un, digamos, no hay Petro claro.
Estoy teniendo problemas con su llamada, Gabriel. Entiendo que tiene un poquito descargado el celular, así que le doy paso a los demás panelistas. Diana, Juan.
Diana, yo creo que esa nueva izquierda en América Latina sí está surgiendo. Lo que yo no creo es que Petro entre dentro de ese combo. Sí, la represente. Personas que lo están rodeando a él, con quienes armando su equipo político, yo no creo que ellos representen realmente esa nueva izquierda. Que sí hay un deseo de cambio, de personas que están creyendo que ellos representan esa izquierda, pero la gran pregunta es si realmente cuando él llegue o si llega al poder, él la va a representar. Yo tengo mis dudas. También hay que ver cómo fue él en la alcaldía de Bogotá. Él tuvo proyectos sociales interesantes, importantes. Yo tuve la posibilidad de llegar a la alcaldía después de que salió la administración de Petro, y pues hay, él deja pues como muchas preguntas y cuestionamientos en torno a eso. Uno esperaría que fuera así. Yo esperaría que si él va a ganar la presidencia, pues llegue representando esa nueva izquierda. Pero sí tengo muchas dudas por los antecedentes y por las personas que están rodeando su proyecto político.
Reyes Curi.
Diana, yo insisto en una cosa. Yo creo que hay mucha gente temerosa, puntualmente en el caso de Gustavo Petro, si él llega, si se va a quedar en el poder, si va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, si va a pasar un proyecto al Congreso para reelegirse, si va a comenzar, digamos, a hacer cosas que afectan el Estado de Derecho, que afectan las instituciones, que afectan la democracia. E insisto, yo espero que Colombia tiene unas instituciones fuertes que han funcionado. Buena parte de esas reformas que quisiera hacer el próximo presidente deben pasar por el Congreso y necesitan mayorías en el Congreso que hoy no tienen ninguno de los dos candidatos que seguramente en el poder pueden conformar esas mayorías, pero yo creo que difícilmente lo pueden hacer, aunque insisto, creo, como lo dije ahorita Diana, que lo que yo siento, nunca he hablado con él, pero lo que yo percibo es que sí tiene un estilo un poco digamos autoritario, y yo espero que no ocurra para el bien de nuestra democracia. Creo que hay instituciones fuertes, creo que no será fácil en caso de que llegue al poder. En todo caso, insisto, tenemos que estar alertas.
En el clima político en el que estamos, ¿cómo llamar a la moderación en estos extremos y en estos discursos que dividen? O sea, ¿qué hacer para que se den estas propuestas y no acusaciones? Sobre todo comentarios de Petro como candidato de FARC, que le dicen, o los comentarios racistas contra Francia Márquez. ¿Es posible tener una campaña diferente? ¿Cómo harían ustedes este llamado? ¿Sobre qué temas quisieran ustedes escuchar a los candidatos en este momento hablar?
Diana, yo creo que el único camino posible para bajarle la temperatura a la campaña presidencial es la grandeza de los candidatos y la capacidad de autorregulación de los voceros de las campañas. Porque si miramos los incentivos hacia donde apunta es a lo contrario, y esa fue la principal lección que nos dejó la elección al Congreso. Acá para sonar más duro, acá para ganar más respaldo en una contienda electoral, parece que hay que gritar más fuerte. Parece que, como decía Reyes Curi, hay que ser más fuerte con el adversario, hay que polarizar más, hay que estigmatizar más, y a partir de ahí se crece más en política. Luego, estamos en un punto en donde los candidatos, al menos los principales tres candidatos, deben decir: entendemos que esto puede ser lo más eficiente, pero renunciamos. Y quienes integran nuestras campañas, desistimos de la profundización de ese lenguaje de odio que viene caracterizando la campaña política. Los insultos contra Francia Márquez son absolutamente deplorables. Yo tengo mil reservas frente a Francia Márquez, lo tengo que confesar. no por lo que representa en términos de historia de vida, sino por su formación como una mujer que eventualmente sería jefe de Estado. Pero creo que los cuestionamientos a Francia hay que plantearlos desde ahí, no en función del hecho valiosísimo de ser una mujer afro, una mujer hecha pulso, una mujer víctima de la violencia. Y al mismo tiempo esos comentarios de Gustavo Petro llamando a un opinador de algún de un medio de comunicación llamándolo neonazi, creo que es completamente complicado y solamente es, digamos, decirle a Federico Gutiérrez, a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, que en eso es, sin duda es mucho más moderado. Llegó la hora de demostrar que sí son estadistas, llegó la hora de demostrar que sí están en la disposición de bajar un poco el volumen, así eso les rente menos en encuestas. Y creo que ese es el único camino posible, porque la rentabilidad electoralmente sigue estando en el grito, en el señalamiento y en la estigmatización.
Sí, Reyes.
Yo Diana, digamos, no he aceptado que tengamos que tener que decidir entre dos extremos. Yo creo que los mesías le hacen daño a la democracia. Yo no creo en los mesías, yo no creo esos que dicen que van a solucionar todo y que van a cambiar absolutamente todo y que no reconocen que efectivamente hay errores seguramente en el pasado, pero que hemos avanzado, que hay que construir sobre lo construido. A mí personalmente no me gustan esos discursos, me parecen peligrosos. Creo que estigmatizar no tiene ningún sentido, creo que ahí no tiene que estar el foco de la política. Tenemos que avanzar de verdad en propuestas, en ser capaces de reconocer lo que hemos avanzado y de seguir construyendo y de seguir avanzando, no engancharnos en peleas y en discusiones y en alegatos y en insultos personales. Porque usted decía una cosa ahorita, Diana, que me llama mucho la atención. Lo que al final quiere la gente y necesita la gente es que le resuelvan los problemas, que la gente esté mejor. Eso es lo que le importa. La pelea entre los políticos le importa poco si se insulta al uno y el otro. En lo que tenemos que trabajar finalmente es cómo resolvemos los problemas y avanzar en esa resolución de problemas, no crear más problemas, no crear más odio, no crear más violencia, más enemistad. Lo que hemos sabido en este país en la historia es matarnos, es hablar, es odiarnos, y eso no puede seguir, y los candidatos, sea cual sea, de derecha o de izquierda, no pueden seguir alimentando ese discurso.
Diana.
Pues Diana, mire, yo vengo hace una hora antes de empezar, estaba en la instalación del comité de campaña de Sergio Fajardo. Y yo sí quiero un poco transmitir lo que viví hace dos horas, y es, primero, me sorprendió gratamente ver a todos los candidatos firmes, todos los de la coalición, respaldando, como dijeron, a Sergio Fajardo. Un respaldo real, un respaldo serio, con unos roles claros en la campaña. Y yo creo que esa moderación y ese discurso un poco de llamar al centro, que no se vio tanto en la coalición porque estaban también compitiendo, sí se está viendo en este momento. Unión, centro, un llamado a la moderación y un candidato que representa eso. Si en este momento creemos que ese candidato no tiene posibilidades y no le jugamos a el discurso que está llamando a la moderación, va a ser muy difícil.
Claro, porque nos vamos por el sesgo del triunfo.
Exacto. Y pensar en que ese voto no es un voto útil. Yo creo que en primera vuelta, votar por una persona como Sergio Fajardo, que representa la moderación de quienes estamos buscando esto, hay que hacerlo. Hay que pensar que este voto sí es útil, porque lo han dicho y yo sí creo. Fajardo es el único que puede ganarle a Petro en segunda vuelta. Pero en ese sentido, la campaña en estos dos meses que quedan tiene que convencer que es una posibilidad, que es viable y que es la persona que va a lograr esa moderación entre los discursos, que también muchas personas estamos aburridos en los discursos polarizantes y que atacan a otras personas.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20. Vamos a seguir invitándolos muchísimos. Qué dicha haberlos ganado para el análisis, además.
Gracias por la invitación.
Gracias, Diana. Un abrazo.
Listos para estar acá.
Felices de estar acá. Gracias.